Juan Luis Cebrián forma part de la història del periodisme de les darreres dècades. Va dirigir durant molts anys El País, també ha dirigit un gegant de la comunicació, el grup Prisa. Cebrián va passar, doncs, de ser sobretot periodista a ser sobretot empresari. És, sens dubte, una de les persones que ha tingut més poder a Espanya durant les darreres dècades. Ara s'ho comença a mirar tot una mica des de la distància i no sabem si s'ho mira amb ulls de nostàlgia o de descans per haver-se tret un pes del damunt.
Pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Juan Luis Cebrián, bona nit, buenas noches.
Bona nit, buenas noches.
Ha entendido, ¿no?, lo que he dicho, Ali.
Perfectamente.
Perfectamente.
Tengo cuatro nietos catalanes y además tengo mucho cariño a Barcelona, a Cataluña. Y bueno, yo estudié letras y filosofía y leo bien el catalán. Lo puedo chapurrear, pero lo entiendo bien.
Como decía hace un momento, siente nostalgia de todo lo que fue, o se ha quitado un peso de encima y vive mucho más tranquilo y relajado. ¿Qué me diría?
Ni siento nostalgia ni me he quitado un peso de encima. Creo que la nostalgia no conduce a nada. Desde que me he jubilado trabajo mucho más que antes de jubilarme. Y el otro día que estuve en una cena homenaje a Antonio Banderas, le oí decir que la edad es un estado de la mente. Uh-huh. Y yo, que soy mayor que Antonio Banderas, pues pienso como él.
Muy bien, por tanto se siente joven. Hay una frase suya en la que tengo que decírselo, usted se contradice. A ver, dijo que los periodistas son testigos, no protagonistas. Pues me temo que usted ha sido bastante protagonista de lo que ha pasado en España en los últimos 40 años, al menos en el mundo de la comunicación. ¿Esto estaría de acuerdo en esta frase?
Bueno, como periodista he sido testigo, como empresario de la comunicación, pues he sido un poco protagonista, pero me han hecho protagonista, ¿no? Es decir, yo realmente en el anuario de la Real Academia Española, donde llevo ya más de 20 años y donde preguntan, ahí se dice profesión, y hay muchos que ponen las condecoraciones, los títulos universitarios, etcétera, yo pongo periodista y escritor, y es lo que me siento.
Periodista, escritor, pero protagonista, ha sido protagonista.
Me han hecho protagonista.
Sí. Luego hablaremos del poder, ha estado cercano al poder, pero esta semana ha cerrado en Cornellà Creació Forum con una conferencia titulada Actualidad Internacional. Con este título podía hablar muchos días. ¿Qué ha hablado en concreto?
No, voy a hablar del estado del planeta. Fundamentalmente voy a hablar también de tecnología, ¿no? Es decir, yo creo que la gente no es consciente en general, los líderes políticos, pero tampoco los intelectuales y los empresarios, que el cambio que tenemos es un cambio de civilización mayor que el que supuso la imprenta cuando se inventó. La imprenta supuso el final de la Edad Media y del Medioevo y el comienzo de la Edad Moderna. Generó muchísima difusión de ideas y de conocimiento, la interpretación libre de la Biblia, etcétera y tal, y generó muchísimas guerras, precisamente por la interpretación libre de la Biblia y guerras muy, muy cruentas, ¿no? Bueno, la sociedad digital es un cambio todavía más fulgurante que el que supuso la imprenta. Yo creo que estamos ante el fin del capitalismo neoliberal, pero también ante el fin de la socialdemocracia. Estamos ante el fin del sistema tal y como lo conocemos y ante la amenaza de que la democracia representativa, que está muy amenazada, perezca también.
La revolución digital ha venido al programa que hablamos cada semana, la revolución 4.0, que afecta a diferentes sectores, ¿no? Afecta al sector del periodismo, afecta a los bancos, afecta a la salud, que en la salud hay muy buenas noticias con esta revolución digital, porque gracias a esta revolución digital seguro que vivimos más años gracias a la tecnología. ¿Qué diría, cuáles son los sectores más preocupantes que explican en esta conferencia?
No, vamos a ver, yo creo que afecta a todo, porque es un cambio de civilización y fundamentalmente afecta a las relaciones sociales, a la convivencia, a las relaciones humanas. Y además desde un punto de vista de la globalización, de modo y manera que prácticamente no hay actividad humana que no vaya a ser de alguna manera cambiada o influida por la sociedad digital. Con una particularidad. Cuando yo nací, soy viejo, pero aquí estoy, había menos de 3.000 millones, había como 2.500 millones de habitantes en la Tierra. Ahora hay 7.500 millones. Dentro de 20 años va a haber entre 9 y 10.000 millones. Ahora el 40% de los habitantes tienen menos de 25 años en la Tierra. Y hay una conciencia de globalidad. Por lo tanto, la globalidad que generan las nuevas tecnologías, junto con la sobrepoblación a la que estamos asistiendo, está generando movimientos de todo género, políticos, sociales, económicos, que los actuales líderes y el sistema como tal no sabe digerir. Y todo lo que pasa, prácticamente todo lo que pasa, los líos en América Latina, los líos en Cataluña, los líos en Oriente Medio, en Rusia, tienen que ver con la crisis de la democracia representativa, que es el corolario de la Ilustración, que fue la victoria sobre el desorden creado por la imprenta.
Ja contamos també en un programa de televisió que viurem els habitants en megaciutats, les ciutats seran molt poblades i els cotxes hauran de desaparèixer i passaran molts canvis. Si hablamos en la comunicació, usted fundó El País, diario que fue el director y editor, también ha sido presidente ejecutivo del Grupo Prisa. La revolució digital, ¿cómo transforma la comunicación? ¿Los diarios en papel cuando ya no están en los quioscos?
Bueno, lo de menos es si están en papel o no. El problema de la revolución digital es que hasta que aparece Internet, toda la comunicación era de uno hacia muchos. Daba igual que fuera en papel, que fuera la radio. O sea, había un emisor y muchos receptores, por así decirlo. Que fuera el teatro o que fuera la televisión. La revolución digital hace que la comunicación sea todos, sobre todos o contra todos o hacia todos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es una victoria democrática, hay más participación y más igualdad, han desaparecido las barreras de entrada, ahora es muy fácil poner una radio o hacer un periódico. Ariana Huffington montó el Huffington Post en su casa con una computadora y luego pues lo vendió en más de 300 millones de dólares y llegó a ser más influyente que el New York Times, y ahora está dentro de un conglomerado tremendo, donde está también, por cierto, América Online. Ya nadie se acuerda de América Online, que fue que se compró Time Warner, que era el mayor grupo de comunicación del mundo, ¿no? Hace 20 años, estoy hablando, no hace tanto. Y, sin embargo, pues prácticamente América Online ha desaparecido. Quiero decir que esto va a afectar por completo, y sobre todo está afectando de una manera tremenda con las redes sociales y con las famosas posverdades y fake news. Está afectando a la convivencia democrática, porque la democracia se basa sobre la opinión pública. Y ahora la opinión pública se crea de manera completamente diferente. Antes los periódicos eran enormes, enormes centros de poder.
Sí.
Times Square se llama Times Square porque allí se editaba el New York Times. Y los periódicos financiaban las expediciones geográficas al África Central, a la Amazonía, etcétera y tal. Y eran inmensos imperios, ¿no? Todo eso ha desaparecido, ¿no? Y además hay más gente invirtiendo dinero, gobiernos y empresas privadas y corporaciones invirtiendo más dinero en comunicar mentiras que en comunicar verdades.
Claro, porque es lo que dice, ¿no? Cada vez hay más fake news, las redes sociales, hasta cualquier opinión de Twitter puede tener más repercusión que una opinión de un articulista en un periódico. O sea, cambia, baja el poder de la prensa en papel, la digital, cada vez hay más diarios digitales, plataformas hay muchas, ¿no? Cualquiera se puede montar un canal de YouTube y tener muchas más visitas que un diario. Y por tanto, ¿qué le decimos a los emprendedores hoy que nos escuchan del periodismo? ¿Capaón en Dana?
Bueno, en primer lugar, yo ya hace más de 15 años que dije que si hubiera fundado hace 15 años El País, lo hubiera fundado directamente en digital, ¿no? La edición que sacamos hace ahora ya casi 10 años en Brasil nunca fue en papel y ha llegado a tener 4 o 5 millones de usuarios únicos en Brasil, ¿no? Por ejemplo. Pero el problema no es. El problema es comprender que Internet, para los emprendedores que quieran usar Internet, deben saber que Internet no es un proyecto que se haga desde arriba, porque lo que cambia es la naturaleza del poder. Internet es la creación de los usuarios. Mark Zuckerberg nunca pensó que estaba creando Facebook cuando creó Facebook. Mark Zuckerberg lo que creó es un sistema de intercambio de apuntes y para ligar con las chicas en Harvard, ¿no? Pero Sergey Brin y Larry Page, cuando hicieron Google, Ya nadie se acuerda de Altavista ni de Excite, que eran los grandes buscadores de Internet cuando apareció Google, y todos dijimos, ¿y para qué aparece Google? Google era la tesis universitaria de Sergey Brin y de Larry Page. Ellos jamás pensaban que iban a acabar con la cartografía militar, porque con Google Maps no necesitas a gente que te haga mapas. Ya lo de Twitter es más genial, porque Jack Dorsey lo que hizo... Jack Dorsey le gustaba hacer mapas, precisamente. Uh-huh. Y esto me lo contó el propio Dorsey. Y hacía mapas de ciudades muy bonitos, pero pensaba que no podía hacer mapas de ciudades si no ponía también a las personas, porque las personas formaban parte de las ciudades.
Claro.
Y por eso se inventó eso de qué haces y dónde estás.
Ahora que me ha dicho Diario Digital, me ha hecho pensar en diario.es. ¿Piensa que es un buen negocio, por ejemplo, que es solo un diario digital?
No, vamos a ver, es decir, no sé, no creo que sea un buen negocio. La mayoría, una gran parte, hay digitales muy serios y respetables, pero la mayoría de los digitales están sometidos a un régimen de corrupción generalizada por parte de las empresas. Hay muchas empresas que pagan a algunos digitales para que no se hable de ellas. Algunas empresas muy importantes, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Podemos decir nombres?
Bueno, no, porque no trato de atacar a nadie, sino de explicar cómo funciona el sistema, ¿no? Hay muchísimos digitales que son elementos de chantaje. Estamos viendo, con el caso Villarejo, hasta qué punto los diarios digitales controlados por el propio Villarejo son los que generan las informaciones que luego van a ser utilizadas por los tribunales de justicia, etcétera y tal, ¿no? Toda la civilización va a cambiar, todas las relaciones sociales, las relaciones internacionales, la geopolítica y también la civilización. Porque gracias, como tú decías en la presentación, gracias a la nueva tecnología vamos a aumentar la esperanza de vida, uh-huh. Vamos a clonar células madres, ya las están clonando los chinos y los rusos, y va a cambiar... el género humano mismo con la inteligencia artificial, ¿no?
Claro. De su etapa El País, a ver, ¿con qué se queda y qué haría distinto ahora que ya lo ve con distancia? El tema que me ha dicho, Diario Digital, seguramente.
No, lo habría hecho digital si lo hubiera fundado sí, 20 o 30
años.
Hay que decir que El País sale en el 76.
Claro.
Todavía no había aparecido sí. La red como concepto siquiera, ¿no?
¿Y qué más? ¿Qué hubiera cambiado ahora con la distancia?
No, yo creo, vamos, yo jamás me he cometido muchos errores en la vida en todos los aspectos, personales, profesionales, etcétera, pero nunca me he arrepentido de ellos porque uno aprende de los errores y al final uno es fruto de sus errores tanto como de sus aciertos. Yo creo que tuve la enorme suerte, y fue una suerte, ya decía Napoleón que lo más importante para un general era tener suerte, pues también para un periodista, de que pude en un momento de transición formidable de este país dirigir un periódico nuevo que no tenía pasado y que tenía un compromiso con la democracia, con Europa y América Latina desde su fundación, ¿no? Y además que cuando yo me hice cargo de él, como uno de los fundadores, pues no tenía dueño. De hecho, tenía tantos dueños que no tenía ningún dueño. Y entonces eso me permitió ejercer un poder real dentro del periódico de acuerdo con mi socio y amigo y hermano del alma, que era Jesús Polanco.
Uh-huh. Una frase suya que he leído en una entrevista. Mario Conde decía que era más barato comprar periodistas que comprar periódicos. ¿Se compran muchos periodistas en España?
Bueno, no sé si se compran muchos periodistas. Yo creo que no se compran más periodistas que políticos, ni que policías, ni que abogados, ni que jueces. Yo creo que respecto a otras profesiones, yo creo que el periodismo es bastante más transparente y por lo menos no es peor, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente está pasando una crisis de identidad, pero que vuelvo a decir que no es única del periodismo. Ahora las guerras se hacen con aviones no tripulados que matan a la gente a distancia y están matando gente en el Oriente Medio desde Providence, en Rhode Island, ¿no? Pues eso es un ejemplo de que efectivamente está cambiando el sistema de relaciones, incluso para matar, que es un medio de comunicación, las armas también, ¿no? O el dinero. ¿Qué va a pasar si Facebook saca su criptomoneda? Facebook tiene 2.400 millones de usuarios únicos en este momento, de seguidores.
La libra va a afectar mucho a los bancos.
No, a los bancos no, a los bancos centrales. Hay ya 300 criptomonedas o más de 300 criptomonedas en este momento funcionando. En el siglo XIX había muchos bancos que emitían moneda. El patrón oro es fruto de la guerra de sucesión americana, etcétera. Entonces va a cambiar también la economía financiera. Y a lo mejor desaparecen los bancos centrales.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por
una frase suya que también leía: la democracia no garantiza la felicidad de las personas. Vaya frase, vaya titular.
Sí, no garantiza, y además la democracia no es la solución de nada. Lo que es la condición de todo para un demócrata o para alguien que efectivamente crea en la libertad, ¿no? O sea, la democracia no es un sistema, la democracia es un método, nada más, ¿eh? Y entonces no es una filosofía de vida. Es decir, la democracia es un método de elegir a quienes nos gobiernan y sobre todo de echarles.
Uh-huh. Usted tuvo mucho poder, ¿no? Eso se ha dicho siempre. ¿Cómo definiría el poder?
Bueno, es decir, yo creo que el poder de verdad está en el boletín oficial del Estado, ¿no? También está, por cierto, en las grandes instituciones financieras y, desde luego, en cualquier institución armada, ¿no? Yo creo que el poder de los periódicos y de los periodistas es un poder fundamentalmente de influencia, ¿no? ¿Quién tiene poder ahora? Pues de repente en la moda, por ejemplo, Kim Kardashian tiene más poder que cualquier buen diseñador, ¿no? Porque efectivamente tiene más influencia sin saber hacer nada en la vida, ¿no? Es decir, bueno, y podemos traer muchos youtubers y muchos protagonistas de Facebook, ¿no? Lo que pasa es que, los periodistas, el periodismo tradicional tiene el poder que genera la opinión pública, ¿no? Y vuelvo a decir que en este momento la opinión pública se genera de manera mucho más autónoma. Y luego lo que he visto es, he tratado a mucha gente con poder, muchos jefes de Estado, muchos presidentes en España, fuera de España, en América Latina, en Europa. Y lo que he comprobado es que ellos mismos, que sí tenían poder, el poder de declarar la guerra, de ganarla y de perderla, ¿no? O el poder de los jueces de meter a la gente en la cárcel, que es un poder impresionante, ¿no? He comprobado, sobre todo los políticos, que ellos se sienten prisioneros del poder, que ellos no piensan que ejercen el poder, sino que el poder les ejerce a ellos, por así decirlo.
Se han sentido poco libres, ¿no? Por cierto, he leído que ha dejado de ir a reuniones del Club Bilderberg, que reúne empresarios y políticos influyentes.
E intelectuales.
Intelectuales. ¿Allí se tocaba realmente el poder?
Ahí se ve. No sé si se tocaba, pero por lo menos se veía, se respiraba. Sí, el Club Bilderberg, de hecho, fue una reunión que empezó con periodistas, con el fundador del New York Times, Tad Sulberger, de la última etapa del New York Times, y políticos y empresarios, Gianni Agnelli, Henry Kissinger, Rockefeller, en los años 50, para generar un entendimiento entre los países de la OTAN, ¿no? Después, sobre todo, del Plan Marshall, etcétera. Y eso ha seguido, yo he ido durante más de 20 años al grupo, ya he dejado de ir, entre otras cosas, porque estuve 8 años en el comité ejecutivo y las normas dicen que una vez que te das del comité ejecutivo ya no puedes volver, pero lo que me permitió fue conocer a mucha gente interesante.
¿Y se decidían cosas importantes del mundo o es un mito?
No solo es un mito, es una mentira.
Es una mentira, no se decide.
Hay
no
libros
se decide
donde
nada,
dicen que
nada
nos
importante.
Reuníamos para hacer asesinatos y para devaluar el dólar o para revalorizarlo. No, lo que sí es verdad es que, pues claro, una reunión donde van 3 o 4 jefes de Estado, 3 o 4 primeros ministros, muchos profesores de Harvard, no sé qué y tal, pues te enteras de cosas, ¿no? Por ejemplo, si supimos, después de el atentado a las Torres Gemelas, tuvimos una reunión precisamente en Washington, pocos meses después, en junio, y ahí fue Donald Rumsfeld, y Rumsfeld anunció que iban a hacer la guerra en Irak. Y todavía no la habían hecho, ¿no?
Interesante. Por cierto, le lanzo ahora, si vamos a acabar jugando un poco con unos titulares. Le lanzo a titulares imaginarios y me dice si en pocos años los leemos en los periódicos, ¿de acuerdo? Trump destituido.
No lo creo. Lo lamento, pero no lo creo. Podría quizás dimitir, pero tampoco lo creo.
Cataluña independiente.
Tampoco lo creo.
El rey abdica y España se convierte en república.
Lo dudo, aunque hay muchos que empujan para que eso se haga.
El presidente chino prohíbe Internet en todo el mundo.
Internet no se puede prohibir por el poder tradicional. Es muy difícil.
Usted que ha conocido a tantos personajes de relevancia mundial, ¿con qué tres se iría mañana mismo a cenar? ¿Y con qué tres, le pido que se moje, no se iría ni a tomar un café?
Bueno, a cenar me iría con quien ya me he ido a cenar.
¿Con quién?
Con Fidel Castro, Margaret Thatcher y Lula da Silva. Porque son los tres políticos que he conocido y he tratado, y a Lula lo he tratado mucho y además estoy feliz de que haya salido de la cárcel, que siempre han dicho en privado lo mismo que decían en público. Y mira que son diferentes, ¿no? ¿Con quién no me iría a cenar? No me iría a cenar con Trump, no me interesa nada, me parece un auténtico idiota. No me iría a cenar con Putin. Putin me da miedo. Y entonces, pues no me apetece cenar con alguien que me dé miedo.
¿Y un político de España? Porque me está diciendo todo internacional.
No me iría a cenar con Ortega Smith. Este no me iría, no ya a cenar, no me iría ni a tomar un café.
Con Vox no iría a cenar.
Con Vox no sé, pero con Ortega Smith, que es una cosa que me da también mucho miedo.
Muy bien. Le pido una frase o pensamiento de estas palabras que le diré, ¿eh? Cortas, ¿eh? También. Felipe González.
Es mi amigo.
Steve Jobs.
Steve Jobs es un revolucionario auténtico. La gente no sabe cómo se creó Silicon Valley. Fue una revolución contra el poder del este.
Netflix.
Netflix, es una buena idea comercial.
Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg es alguien que ha tenido mucha suerte y que ha creado una revolución sin saber que la iba a crear.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez es un hombre que verdaderamente tiene una capacidad de resistencia grande y le da lo mismo 8 que 80.
Europa.
Europa es el único proyecto que yo creo que merece la pena ahora para los países, para los ciudadanos de Europa y para los países europeos. Europa puede, pero no lo está haciendo, ser el poder que equilibre la nueva civilización en la globalización.
Para acabar, la comunicación y los medios.
Bueno, la comunicación ha cambiado por completo, como he dicho antes. ¿Qué significa tener o ser o hacer un medio de comunicación en una sociedad como Internet, que es una sociedad desintermediada?
Esto está muy bien, porque así tiene más libertad para leer todas las opiniones de todos los gustos y en todos los idiomas.
Pero que no
así
son medios. Ya nadie nos cuenta lo que pasa, lo que les pasa a los otros. Ya el periodismo no es gente, los periodistas no somos gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente, como decía el fundador de República en Roma, porque la gente cuenta ella misma lo que le está pasando por su cuenta.
Bueno, entonces, los periodistas tenemos que filtrar, ¿no? Que esa información sea correcta, ¿no? Que no haya fake news.
Yo creo que eso lo lograremos finalmente, pero nos quedan unos cuantos añitos de confusión, de fake news, de mentiras y de manipulación. Unos cuantos añitos.
De unido. Ha sido un placer, Juan Luis Cebrián. Muchas gracias por esta noche en el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Podríem parlar molt més estona de molts temes i segurament intentar treure titulars, però ens ha explicat moltes coses. Gràcies per visitar-nos.
No, gràcies per invitar-me.